una comunión de ideas con un solo fin, de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Miguel Ángel Ocaña Reyes y te doy la más cordial bienvenida a De Genios, Poetas y Locos. Te agradezco el favor de tu atención donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto o en tu oficina. Gracias por permitirme llegar hasta tus oídos a través del 104.3 de FM y en internet a través de todo el planeta en udgtv.com/podcast/Puerto Vallarta. De Genios, Poetas y Locos. O simplemente busca el podcast De Genios, Poetas y Locos para que lo descargues a tu teléfono celular y te acompañe mientras desarrollas tus actividades sin interrumpirte. Hoy en De Genios, Poetas y Locos, te presento una plática con el médico veterinario zootecnista Saúl Aguilar, quien habla sobre la criminalización del personal que trabaja en los centros de control animal. El chef Antonio Reina nos habla de las propiedades de la planta más mexicana, el nopal. El escritor y periodista Jorge Batis nos reseña la película El Festival de Rifkin, escrita y dirigida por el cineasta Woody Allen. En Conciencia Animal, el médico veterinario zootecnista Carlos Arturo Martínez Jiménez reflexiona sobre la inquisición de los movimientos ideológicos. El experto en fauna silvestre Armando Rubio nos explica el movimiento continuo de los cocodrilos en la bahía. En la música en el cine, el tema de Lara. Todo esto aquí en De Genios, Poetas y Locos. Vamos a iniciar septiembre con una planta muy mexicana, el nopal. ¿Y quién mejor que el chef Antonio Reina para que nos hable sobre este vegetal? Adelante, chef.
Muy buenas tardes, Miguel. Aquí estamos, como siempre, con el gusto de compartir. Saludos a todos tus radio escucha. Hoy les hablaré de las bondades que nos brinda la planta más mexicana que tenemos en este país, el nopal. Esta es la voz del chef y aquí cocinamos. Pero antes de entrar al tema, te platico algo, Miguel. El nopal es considerado como la planta de la vida porque nunca muere, aun cuando esta planta se seca, ya que puede dar vida a otras plantas sirviendo como fertilizante. El nopal, más allá de ser uno de los íconos más representativos de nuestro país, es una planta que además de nutrir, es protagonista en la gastronomía mexicana, así como en la medicina tradicional, pues ha demostrado científicamente mejoras en la salud de quienes lo consumen. Un dato importante también es que en el México prehispánico, la baba de nopal se usaba como crema para los pies, labios y manos, también como fijador natural para la elaboración del barro. Y aquí les daré a conocer las 7 bondades de nuestro nopal. Bondad número 1 es versátil. El nopal puede ser aprovechado de muchas formas, ya sea en jugo, sopa, plato fuerte o postre. Se puede comer cocido, asado o crudo. Sin embargo, al consumirlo crudo, obtenemos un mayor aporte de vitamina C. Punto número 2 es económico. Un kilo de nopal limpio ronda entre 15 y 30 pesos en México. México es un gran exportador de nopal y Milpa Alta es el principal productor en Ciudad de México. Punto número 3. Es hipoglucemiante. Existe evidencia clínica preliminar de que el consumo de nopal puede disminuir entre 17 y 48% los niveles de glucosa en la sangre en personas que viven con diabetes tipo 2. Esto se debe a que su alto contenido de fibra inhibe la absorción intestinal de la glucosa. Punto número 4. Es digestivo. El nopal se caracteriza por tener dos tipos de fibra, soluble e insoluble. La primera tiene beneficios nivel cardiovascular, a diferencia de la insoluble, que mejora la función digestiva. Un dato, una taza de nopal aporta el 12% de tu requerimiento diario de fibra. Punto número 5. Es cardio saludable. el consumo frecuente de nopal ha demostrado una disminución del 33% los niveles de colesterol LDL, es decir, colesterol malo, en la sangre. Punto número 6. Es prebiótico. Los prebióticos son un tipo de fibra dietética que favorecen la proliferación de las bacterias buenas. Estos microorganismos benefician la salud digestiva, mejoran el sistema inmunológico e incluso ayudan a prevenir ciertas enfermedades. Punto número 7. Es antioxidante. El nopal es rico en polifenoles y vitamina C, dos potentes antioxidantes que reducen el estrés oxidativo y protegen a las células del daño causado por los radicales libres. Esas fueron las 7 bondades del maravilloso nopal. Y aquí les va un consejo: no cocer los nopales por más de 10 minutos porque pierden aporte de polifenoles y vitamina C. Pues bien, aprovecha este maravilloso producto mexicano, ya que además de todas estas cualidades, es uno de los alimentos favoritos en las dietas de adelgazamiento, actúa también como antiinflamatorio y mejora el tránsito intestinal. Un dato: una taza de nopal aporta solo el 22% de calorías. Y aquí les dejo unas ideas para el consumo del nopal. En salsa mexicana, ponerle unos nopales crudos va muy bien. También unos bastoncitos crudos con nopales, tomates picados, cilantro y queso cotija. También se pueden disfrutar en un ceviche o en un desayuno con huevos revueltos con nopales. También puedes hacer un platillo llamándose una milanesa de nopales. También un platillo como fajitas de nopales, flan de nopales, hasta un postre puedes hacer también. Sopa de tortilla con nopales y diferentes bebidas como aguas frescas, jugos, smoothies y cócteles como el tradicional cóctel mexicano que es la margarita. A partir de ahora les invito a disfrutar de este manjar mexicano. Soy el chef Antonio Reina y les deseo que todos se encuentren con bien. Nos escuchamos a la próxima. Esto fue La Voz del Chef.
Gracias, chef, por este interesante aporte cultural gastronómico. Ahora vamos dándole un giro a la información con el escritor y periodista Jorge Batis, quien en esta ocasión nos reseña una obra del cineasta Woody Allen.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo al auditorio. Bueno, en esta ocasión quiero recomendarles una película, la más reciente de el genio estadounidense Woody Allen. Bueno, es uno de mis directores favoritos, guionista, escritor y director. Estamos hablando de la película Rifkin's Festival, una película del 2020 que por razones de la pandemia no se estrenó, no apareció en la pantalla. Hasta recientemente llegó a nuestro país. En estos momentos está en los cines aquí en Puerto Vallarta, se puede ver en las funciones durante todo el día. Es una película al más puro estilo de Woody Allen, intelectual, con referencias literarias, filosóficas, con el cuestionamiento que siempre ha tenido desvelado al director estadounidense sobre el sentido de la vida, sobre qué estamos haciendo en este mundo. Es una historia muy interesante de una pareja, una publicista y un escritor, digamos, fracasado hasta cierto punto porque no han logrado escribir su primera novela. Sin embargo, es un muy buen maestro de cine y se habla de directores importantes como Truffaut, como Fellini, como Berman. Entonces, los diálogos, como siempre, suelen ser muy interesantes. Vale la pena que vean la historia. Este personaje termina fracasando con su matrimonio. Tiene por ahí una tentativa de relación con una joven que no se concreta. Otro de los asuntos que siempre aparecen en las películas de Woody Allen. Pero al final termina con una reflexión muy interesante en donde aparece la muerte. Y la muerte le explica al protagonista que no va por él todavía. Simplemente que quiere jugar una partida de ajedrez con él e intercambiar algunos conceptos ante su decepción del protagonista, de este personaje. muy interesante, muy divertido, pero también muy reflexivo. Él dice que su vida es muy vacía y la muerte dice que no es así, que tiene manera de llenarla, pero que tiene que ser un poquito más inteligente, alejarse él de la misma muerte. Me dice, no vengo por ti, no voy a venir mientras que tú te cuides. Hay una reflexión al final que vale la pena entender y comprender, sobre todo porque nos está explicando ahí que pues para seguir viviendo hay que tener ciertos cuidados, hay que evitar todo eso que nos daña en la alimentación y los cuidados que tiene uno que tener ya a cierta edad. La película en general es muy atractiva, muy interesante, se pasa como el agua de corridito, no tiene ninguna caída, así es que vale la pena, les recomiendo que no se la pierdan, Rifkin's Festival. Así que, bueno, vamos a seguir viendo las grandes producciones de nuestro amigo Woody Allen, uno de mis grandes ídolos en el cine. Les agradezco mucho, que tengan una muy buena semana y nos escuchamos en la próxima.
Es momento de hacer una pausa y continuamos con una entrevista con el médico veterinario Saúl Aguilar García.
En un momento continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos. De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
Seguimos aquí en De Genios, Poetas y Locos y hoy tengo el gusto de platicar con Saúl Aguilar García, quien es médico veterinario zootecnista, quien nos hablará acerca de un tema que en últimas fechas ha tenido bastante repercusión en redes sociales y medios de comunicación. Me refiero a los métodos para dar muerte a los animales domésticos y silvestres que marca la NOM 033 y que desafortunadamente grupos animalistas han utilizado como una bandera hasta cierto punto política para evitar que se realicen los trabajos que por ley, por la Secretaría de Salud Federal, se tienen instruidos a que las personas que tienen los centros de control animal pues apliquen esta norma a los animales que no fueron ya reclamados y que están ahí de alguna manera ocupando espacio. Pero mejor, ¿quién mejor que Saúl para platicar de esto? Saúl, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias. Con el gusto de siempre estar aquí compartiendo con todo tu auditorio y tratar de desmitificar y de informar un poquito. Porque como bien mencionas, pues la labor de nosotros siempre ha sido el educar, el derrumbar estos mitos. Siempre hemos dicho que con la salud no se juega y si se intentan politizar este tipo de situaciones, pues vamos a estar aquí al pie del cañón para que protesten o se manifiesten de cualquier manera, pero no con la salud.
La verdad es que lo más importante aquí es evitar las noticias falsas tan famosas que generan un impacto negativo entre la sociedad y que ese impacto negativo también genera unas actitudes negativas o nocivas hacia las personas que trabajan en los centros de control animal porque utilizan palabras tan escandalosas como asesinato, como matanza, como sacrificio, que incluso está mal aplicado, pero que la realidad es parte de una realidad, valga la redundancia, que se tiene desde hace muchísimos años. Pero platícanos un poco, Saúl, en ese sentido, de la criminalización precisamente de las personas que trabajan en este caso en Puerto Vallarta en el centro de control animal debido a que pues realmente están simplemente haciendo su trabajo.
Sí, sabes que es una, primero es sacar de contexto una norma oficial mexicana que es para aplicación en todo el territorio nacional. No podemos ser excluidos del territorio nacional porque tenemos una ideología o porque somos un puerto turístico. También se aplica a nosotros. En dado caso, este personal estaría incurriendo en una omisión de cumplimiento de sus funciones. Entonces, desde ahí estamos mal informados. Esta norma, que es la norma 033 SAGSO de 2014, que habla de los métodos para dar muerte a los animales domésticos y silvestre, pues habla desde todo, ¿no? Bioterios, zoológicos, PIMS, granjas educativas, comercializadoras, circos, colecciones particulares, UMAS, centros de decomiso, centros de acopio, etcétera. Pero su objetivo principal es establecer los métodos para dar muerte a los animales garantizando buenos niveles de bienestar con el propósito de disminuir al máximo el dolor, sufrimiento, ansiedad y estrés. Nada tiene que ver con asesinar. Asesinar para mí es una palabra muy fuerte y yo creo que incluso tendría que haber repercusiones, ¿no? Asesinato es, para mí implica crueldad, para mí implica un sadismo, incluso un problema psicológico, si tú lo quieres llamar así. Asesinar, matanza, no es una matanza de que yo llego y, como en Estados Unidos, ¿no?, agarro mi arma y abro fuego en un centro comercial. Eso es una matanza. Un asesinato es degollar a alguien. Pero esto me parece algo sacado de contexto y es precisamente la criminalización de los profesionales. Y no solamente aquí, son profesionales de la salud y en este caso pues servidores públicos que lo único que hacen es estarse ganando la vida después de su pecado de haber estudiado 5 años para obtener una carrera que es mal vista, a pesar de la importancia que tiene.
Claro, no, y aquí lo más importante es que desafortunadamente se manipula la opinión pública a través de estas manifestaciones. Yo veo más bien escandalosas, poco sustentadas, pero que también desde cierta perspectiva tienen un cáliz político, ¿no? Hay ciertos movimientos que están generando la manipulación de estos grupos de personas para obtener beneficios, pues estoy seguro que políticos, quizás también económicos, pero que nada en verdad tienen que ver con la realidad del bienestar de los animales que están, por ejemplo, en este caso, en los centros de control animal, donde llegan porque fueron abandonados por sus dueños, porque no los quisieron. En fin, son animales algunas veces de la calle o que tuvieron propietarios que se olvidaron de ellos. Llegan ahí al centro de control animal, se les da un espacio o un periodo de tiempo, un periodo de gracia para poder ver si alguien los recoge. Y después de un tiempo, incluso hay una norma que indica que se tienen que darse o aplicársele un método para dar muerte.
Sí, y más adelante me gustaría hablar un poquito de en específico de las normas, los artículos y las secciones de los artículos para ser un poquito más específicos. Pero es precisamente, es desde que no conocemos y tratamos de radicalizar nuestra idea, nosotros siempre defendemos la ciencia. Y para mí, estos administradores públicos están haciendo su trabajo. O de hecho, yo tal vez pondré en duda que sí lo cumplan. Porque esto de presumir que somos pro vida y que aquí se controla sin matanza de animales, ya lo vamos a ver adelante cuál es una de las leyes estatales que dice que precisamente es una de sus funciones o competencias. Ahí sí tendríamos que reclamarles, pero en dado caso de que pasara, que hubiera esta control de población por medio de una muerte digna, una buena muerte, que es eutanasia, y el término está bien utilizado, eutanasia, libre de sufrimiento, ahí estaríamos incurriendo ya también en una desinformación. No dudo que haya fines políticos, que haya fines
económicos
particulares, pero eso es radicalizar y debemos llamar a la civilidad, ¿no? Es gente que está haciendo su trabajo, así como ellos tienen el derecho de manifestarse, porque la Constitución Política Mexicana así lo dice, que se manifiesten, pero que no dañen la imagen de nadie más ni de instituciones, porque están haciendo su trabajo. ¿O qué haces? Porque también la ley dice, hay delitos por acción o por omisión.
Así es. Oye, ¿sabes tú de datos, cifras que se hayan dado o que las personas que manifiestan su descontento por la aplicación de métodos para dar muerte a los animales tengan y que tengan con qué justificarlo? Porque veía en una declaración que tienen ellos datos de que los animales están sanos y que no había una sobrepoblación, etcétera. ¿Tú tienes datos? ¿Hay datos? Porque no sé.
Mira, ese es el dato curioso, que precisamente en esta nota que salió en una página informativa de aquí de Puerto Vallarta, se menciona que salen en las imágenes con un número de fotos de perros y dice que se mataron y se asesinaron injustificadamente. Habría que ver si es cierto, de entrada, a ver si los perros no estaban, como dice la ley, en condiciones que se hiciera un sacrificio o una buena muerte en métodos humanitarios para evitarle sufrimiento, vejez, padecimientos graves. Hay que ver si es cierto, si qué tal si los perros siguen ahí y ni siquiera se mataron. Y también mencionan que la única movimiento efectivo para controlar la población es la esterilización. Hay que ver si tienen cifras, que nos las compartan. Hay que ver también si es más barato, como aseveran, el esterilizar que el realizar eutanasias. Que yo te lo digo, me surgen dos dudas, porque yo soy médico veterinario, yo sé cuánto cuestan los fármacos y cuánto cuestan los servicios. No puede ser más caro utilizar solo medicamentos que insumos y personal. Yo no sé de dónde sacan esas cuentas. Yo tengo mis dudas. Habría que ver, revisar estadísticas. Generar estadísticas sería buenísimo.
No, porque aparte en estas esterilizaciones masivas, a mí lo que me llama la atención es que esterilizan a animales con dueños, cuando los dueños tienen que hacerse responsables de esos animales y pagar, no estar, vamos a llamarlo, aprovechándose del recurso del municipio para ello. Lo que yo creo que sería ideal es que si quieren evitar la reproducción de animales, se haga, pero de animales callejeros, que son los que realmente generan el problema y nadie se quiere hacer cargo de ellos, o no quieren tomarse la molestia de ir a capturarlos, ya sean gatos o ya sean perros. Pero el aprovechar, el hacer un llamado a la gente para que esterilice a sus animales, que es una obligación aparte, y aparte gratis que lo están haciendo, yo creo que está mal acostumbrando a la gente y dándole un mensaje equivocado.
Sí, mira, hay dos cosas. De hecho, a cualquier persona que se... La ley la faculta para ver un perro callejero en situación de calle o en peligro para realizar la adopción. Si ves que es un perro de calle y estás identificando ese perro, ese gato, tú puedes hacerte cargo, llevarlo donde tú quieras con un veterinario en una campaña de esterilización previamente autorizada por las autoridades competentes, que entre ellas es el centro de control, y hacerte cargo de él. Porque me llama la atención también que ellos escudan en la proclamación de los derechos universales de los animales, que esto es básicamente como los derechos humanos, ¿no? Puedes emitir recomendaciones, que sería el mundo ideal. Pero ahí menciona que el abandono animal es un acto cruel y degradante. Entonces yo digo, ¿cómo puede ser que haya tantos animales en la calle si este grupo dice que el control que se realiza con esterilizaciones es el único efectivo? Si yo desde que tengo uso de razón veo que esterilizan y siguen esterilizando y sigue habiendo perros en cuestión de calle, más bien habría que hacer un análisis. Yo creo que el darles gratis a las personas las cosas, que en realidad no es gratis porque nos cuestan a ti y a mí y a todos los que están escuchando en este momento, es dinero del erario público. Y yo digo, ¿cómo es posible que para los adultos mayores no se destine ese presupuesto en vez de incrementarlo cada vez para estar esterilizando animales que no pueden? Ellos supuestamente lo dejan para personas de bajos recursos, pero nos ha tocado ver que son personas que llegan con clientes de otros veterinarios con buena posición económica y lo llevan ahí. Entonces es de criterio, es de educación. Y ellos no pueden segregar, porque ahí se estarían incurriendo. Si es público, es público, eres un ciudadano, tienes derecho. Pero si tú puedes, déjale la oportunidad a alguien que no pueda, porque pues, estás poniendo en riesgo su vida. Si se llena de gatos, puedes tener infecciones como hemobartonela por aruñazo de gato en niños, que se da mucho. Y también yo siempre me he cuestionado esto: ¿cómo es posible que los albergues para niños son de los patrocinan privados y a un albergue los patrocina el municipio? Es ilógico, puedes utilizar ese recurso en otras cosas. Y no es ser insensible, pero es una problemática real. Cuando te das cuenta del alcance potencial que puede causar a la salud pública y al bienestar público, tienes que entrar a como lo marca la ley, porque no estás brincándote la ley tampoco, y como lo marcan los protocolos, a hacer una eutanasia, un control por eutanasia, porque si no se sale de control.
Así es. Vamos a hacer una pausa y continuamos platicando con Saúl Aguilar García sobre este interesante tema.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Seguimos en De Genios, Poetas y Locos, platicando con Saúl Aguilar García precisamente sobre este tema tan polémico que es, son los métodos para dar muerte a los animales de compañía o animales silvestres que marca la norma 33. Oye, Saúl, ¿pero qué dice la ley? ¿Qué dice específicamente la ley estatal en este tema?
Mira, como ya revisamos, ahí está la cuestión de las leyes federales que no nos podemos brincar. Pero, por ejemplo, está la Ley de Protección y Cuidado de los Animales del Estado de Jalisco, que tiene, pues, es una ley muy buena, la verdad, es muy completa. Hay capítulos desde las competencias, quiénes son los que van a estar ahí, qué tienen que hacer, la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco, y ya en cuestión de los municipios. Y, por ejemplo, en el artículo 8 menciona que corresponde a los municipios el ejercicio de las siguientes facultades: celebración de convenios de colaboración con autoridades estatales, federales, sectores privados, sociales y con organizaciones dedicadas a los animales en el objeto de brindar cuidado y protección a los animales. También dice, y estos son de los más importantes, crear y operar los centros de control animal en los municipios. También en el séptimo apartado dice que es competencia de ellos proceder al sacrificio humanitario de los animales en los términos de la presente ley. Y véase o hágase notar que aquí en esta ley sí dice sacrificio humanitario, porque esto de la matanza se sacó de contexto por una mala interpretación de una ley. También en la sección 8 es autorizar e inspeccionar lo relativo a la cría, venta de animales y sus productos, atención médica, albergues, adiestramiento, así como cualquier otra actividad o establecimiento relacionados con el apoyo, uso o aprovechamiento de los animales. Entonces, si partimos desde aquí, pues yo no veo que esos señores sean criminales. Sí, aquí está en la ley. Ya vimos que en una norma oficial mexicana de observancia o de efecto en todo el territorio nacional está. Y si aquí también está, ¿por qué nosotros somos tan importantes para saltarnos las leyes solo porque tenemos ganas? Esa sería la cuestión, ¿no?
La cuestión es que este tipo de ideologías que están predominando están afectando muchísimo, no solamente la percepción que se tiene del municipio, sino también en algunos temas de salud que pudieran salirse de control por la cantidad de animales ferales que tenemos. Por ejemplo, se han detectado los perros famosos, los Fluvidogs, que esos perros ferales que estaban en Fluvial Vallarta. También hay algunos ahí en el parque lineal de aquí de la ribera del río Cuale. Pero hay otro caso más emblemático y que se ha convertido en un verdadero problema, como son los gatos que se encuentran en la isla del río Cuale, donde desafortunadamente han hecho garras con la fauna.
Sí, fíjate que es bien frustrante. Lo platicamos con biólogos, lo platicamos con otros compañeros veterinarios, que este es un neoespecismo, o podríamos llamarlo hasta un fascismo moderno, ¿no? Porque si no son perros, en esta precisamente manifestación, yo tuve la oportunidad de ver esa nota y vi solamente fotos de perros. También mencionan a los gatos, pero ¿qué pasa con las iguanas? ¿Qué pasa con las tortugas? ¿Qué pasa con los
serpientes que atropellan cada rato?
Serpientes. Digo, las tortugas son patrimonio nacional, están custodiadas por la Secretaría de Marina. De hecho, estamos obligados, a lo mejor no sabían, como ciudadanos, si ves una tortuga desovando, estás obligado a quedarte con ella, hacer una llamada a 911 para que venga alguien a resguardarlos. Y debes de evitar, a mí me tocó una vez, evitar que se acerquen los turistas curiosos con el flash, a sacar video y todo, está prohibido. Una vez que llegan las autoridades competentes, ya sea Guardia Nacional, Sedena o Marina, que es la competente, entonces sí te puedes retirar. Pero eso es una obligación que tenemos y ni siquiera sabemos, ¿sabes? Para cuidar nuestro ecosistema. Si no lo cuidamos nosotros, ¿quién lo va a hacer? tú me puedes decir, los gatos son bonitos, las personas sienten mucho apego hacia los gatos, ya lo hemos hablado, los humanos somos seres gregarios, tenemos esa necesidad de compañía, y en ciudades tan urbanizadas como aquí o en otras ciudades más grandes tendemos a suplir esa necesidad de familia con mascotas, y está bien, pero no hay que caer en extremos. O sea, hay que ser mesurados, hay que ver que el gato puede estar dentro de casa. Si el perro va a salir de casa, sale con correa. No puede haber gatitos que mira qué bonito se ven en la isla del cual y tú lo alimentas y lo alimentas y lo alimentas. El gato, como predador instintivo, tiende a cazar su propia comida, pero ahora caza solo porque está aburrido, porque quiere hacer ejercicio, y está matando nutrias, está matando tortugas, sacan huevos de tortugas, están matando especies polinizadoras. ¿Y qué va a pasar con eso? De repente nos quejamos, hace demasiado calor, ¿qué está pasando? Antes había más, los cocodrilos. Es muy difícil segregar a las especies. Si se llaman en realidad en pro de la vida es todo. La vida es todas las especies, no solo perros y gatos.
Así es, y no hay, pues ahí se nota una gran incongruencia de parte de estos grupos animalistas que en verdad exigen mucho, proponen poco y resuelven menos. Porque la verdad es que nada más, y la verdad son grupos pequeños que de unas 10, 12 personas que hacen el escándalo, gritan, amenazan, y que desafortunadamente la autoridad municipal se asusta por lo que podría representar como votos, como capital político, que ciertamente hay quien se aprovecha de eso para poder hablar mal de una autoridad que evidentemente está haciendo su trabajo, y eso es lo que no se vale, que desinformen buscando o teniendo ciertas ganancias de cualquier tipo para impulsar esto. También me llama mucho la atención, Saúl, el hecho de que dicen, ellas señalan que Puerto Vallarta es un destino pet friendly, que empiezan con los restaurantes pet friendly, pero que yo recuerde no muestran o no hay algún organismo que certifique eso.
No.
Es un invento también de repente, ¿no?
Que sí, claro.
Nada más porque dejas entrar a tu perro y eres pet friendly, la verdad es que también tiene mucho que ver con la educación, y que hay muchos aspectos de sanidad que no se toman en cuenta.
Es marketing, es eso del pet friendly, es para obtener un plus en tu negocio, pero no, lejos de eso, hay que pensar en civilidad, de veras, hay que pensar. Si dicen hay que ser un municipio ejemplo, pues vamos a ser un municipio ejemplo civilizado. ¿Qué pasa si hay gente que tiene de repente fobias a los animales?
Y pues es alérgico.
No puede estar ahí, es alérgico, está inmunocomprometido, está en tratamiento de cáncer y se agarra una infección zoonótica o antroposonótica porque obviamente...
O que simplemente no le gustan, que también tienen derecho.
También tienen derecho, digo, si es un... Vamos a poner que tú abres un restaurante pet friendly. ¿Quién te garantiza o quién te vigila que hagas las cosas bien? Porque hay dos cosas. ¿Hasta qué área o hasta qué punto pueden convivir los animales dentro de la instalación? Yo he visto que los perros se sientan en la mesa.
Y comen en la mesa.
Y comen en la mesa de los mismos cubiertos, y de repente llega el mesero y te pasa un trapo que no sé que tenga agua mágica o algo, porque, a ver, hay dos cosas. En inocuidad alimentaria y sanidad animal existe el término limpieza y desinfección. La limpieza, generalmente se utilizan jabones con efectos tensoactivos que rompen grasa y otras materias fecales, etcétera, lo que sea, sangre, todo lo rompen. Lo quitas y después viene la desinfección. Pero ¿qué pasa como si hablamos de huevecillos de parásitos? La desinfección, dicen los que saben, los expertos en parasitología, que debes de dejarlos las superficies inmersas en lejía o cloro por 24 horas para garantizar cerca de un 90-95% de efectividad de que esos huevecillos no sean viables. Entonces, ¿tú crees que eso va a pasar cada que se baje un perro de la mesa con dos frotadas? Tal vez lo que están haciendo
es... Y es el mismo trapo.
El mismo trapo, llega a otra mesa donde no hay nada, el mesero es muy amable, limpia tu mesa antes o se limpia las manos y te ofrece algo... Te está
incluso
contaminando.
Me ha tocado ver que acarician al perro para poder saludar o quedar bien con el cliente y sí, que claro, les den propina. En fin, la verdad es que es un tema muy importante de tratar y que los regidores en verdad de aquí de Puerto Vallarta tendrían que ponerse a estudiar y asesorarse con expertos y no nada más con personas entusiastas.
Hiperentusiastas estaría bien.
Con buena voluntad, pero con un nulo conocimiento científico sí. De los riesgos que puede tener este tipo de acciones.
Hay que tener la competencia suficiente, si no dejarse asesorar. Digo, se puede jugar con todo, pero con la salud no. Aparte, hay dos cosas que no hemos hablado de lo pet friendly. Una, la seguridad de tu mascota. ¿Qué pasa si tu mascota es atacada por otra? ¿Quién le va a brindar los primeros auxilios? ¿Quién va a estar ahí para separarlos? ¿Qué pasa si de repente tu mascota es alérgica a alguno de los alimentos que se te cayeron y comieron? ¿Qué va a pasar con la seguridad de tu mascota? Y la otra, imagínate tú que empiecen a detectar en otros países, que afortunadamente vivimos del turismo aquí y de todo el mundo, que empiecen a detectar enfermedades y digan, su última visita en México, se contagió de esto, emiten una alerta sanitaria, no vayan a México los ciudadanos de Francia. ¿Y qué va a pasar con todo ese turismo? Es dinero que van a dejar de perder por la inconsciencia y la incompetencia de unos. Y vamos a perder todos. Porque tú puedes decir, los que más pierden son los empresarios. Pero ¿qué pasa con la gente que trabaja en servicios? La gente que trabaja en hotelería, en restaurantes. No pueden prescindir de un sueldo así como así porque a mí me da la gana y yo quiero estar con mi perro en donde sea. Ahora, ¿qué protocolos sanitarios? La mejor ejemplo es el COVID. Si tú no entrabas con tu vacunación, no te permitían entrar a ciertos establecimientos. Si tú no entrabas con cubrebocas, no te dejaban. Aquí, ¿quién te va a verificar? ¿Quién va a decir que a lo mejor tú te inventas una cartilla y dices, está vacunado contra todo? Hasta claro. Contra cosas que no son
para
perros.
No, porque ni eso te piden, ¿eh? Ni siquiera la cartilla de vacunación te piden del animal, lo que esté desparasitado por lo menos. Es otro problema muy amplio que definitivamente, mi estimado Sol, tenemos que hacer otra entrevista sobre este tema y sobre muchos otros temas que requieren de una visión científica más que emotiva de un problema que posiblemente pudiera convertirse cada vez más grande debido a las presiones de un grupo con una ideología que a lo mejor es de buena voluntad pero sumamente ignorante.
Sí, en efecto, no basta con las buenas intenciones, hay que estar preparados, hay que dejarse ayudar y no malversar, no desvirtuar las situaciones. Si de veras son animalistas, abandérense con animalistas. De preferencia, no hagan estas manifestaciones porque en todo el año yo no vi manifestaciones. Ahora que vienen tiempos de elecciones las veo. Entonces, no hagan cosas buenas que parezcan malas. Digo, a mí me parece no sé.
Muy oportunas, sí, ¿no?
Muy oportuno. Y pues no es la intención el dejarse ver. Aparte, si vas a hacer algo bueno, hazlo porque crees que es bueno, porque sabes que estás haciendo lo correcto. Es como si yo te digo, ok, quiero ayudarte porque te veo en condiciones malas, ahí te va, te voy a prestar dinero y lo presumo en redes sociales, miren, yo estoy ayudando, soy una buena persona. No infles tu ego, la virtud es buena por eso, porque es virtud. Las cosas que estás haciendo bien es eso. Tú tienes que ser tu único espectador. Si tú estás bien contigo mismo, está bien. Nosotros, por ejemplo, en ningún momento nos anunciamos, en ningún momento nos hacemos propaganda. Nosotros tenemos una tarea, es una labor social. Y no queremos que al menos por nosotros quede. Si ellos protestan de esa manera, esta es nuestra manera de aportar. No de protestar ni de preocuparnos. Estamos ocupándonos de una problemática. Y sí, van a pasar más administraciones públicas y más administraciones públicas, pero vamos a estar aquí haciendo resistencia.
Claro, evitar no los chantajes de este tipo de grupos sí. Animalistas. Oye, por cierto, antes de despedirnos, cuéntame, va a haber un interesante foro el próximo 29 de septiembre, que sería el segundo ya.
El 29 de septiembre me complazco en invitarlos a al segundo foro de bienestar animal. Lo estamos haciendo en esta segunda edición precisamente porque se desvirtuó la primera por cuestiones políticas. Lo estamos haciendo en conjunto la Asociación Médica de Médicos Veterinarios en Pequeñas Especies de Puerto Vallarta y el Centro Universitario del Sur de la Benemérita Universidad de Guadalajara, el CUC. La cita es este 29 de septiembre, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Vamos a estar con ponentes expertos en temas de bienestar animal, con expertos en tema de etología, va a haber personas que se dedican a la administración de centros de control y va a haber peritos en medicina veterinaria. Entonces, es una oportunidad que esperemos que todos puedan. Desgraciadamente, los auditorios, el auditorio que tiene a bien la UDG en prestarnos, pues es un tanto pequeño y va a haber un cupo limitado, pero hay números a los cuales pueden registrarse vía Telegram o WhatsApp, y pues la invitación es pública, es para todos, quien quiera, previo registro, pues ahí va a estar listo para ustedes. Esperemos que vayan a aprender junto con nosotros, porque va a ser un agasajo, de verdad. Les compartimos el número, es 322-111-4478. Los esperamos para nuestro segundo foro regional de bienestar animal y tenencia responsable.
Muy bien, muchísimas gracias a Saúl Aguilar García. Hacemos una pausa y continuamos con más aquí en Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Ya en la recta final de Genios, Poetas y Locos, vamos a escuchar al médico veterinario zootecnista Carlos Arturo Martínez Jiménez, quien reflexiona sobre la intolerancia ideológica. Adelante, médico.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo a ti y a todos los herejes de Genios, Poetas y Locos. Ante los hechos sucedidos el pasado miércoles 30 de agosto, donde un grupo de personas, en su absoluto derecho a manifestarse a favor o en contra de lo que consideren relevante para hacerlo, podría manifestar algunas observaciones incongruentes de esta con la normatividad vigente, las desafortunadas formas de lograr tomar la palabra en una sesión de cabildo y, por supuesto, la muy notoria falta de información y criterio en sus alegatos y peticiones. Creo que no merecen más de estos cuantos párrafos la relevancia de su actuar. Lo realmente preocupante y que me insta a exteriorizar mi opinión es la timorata, medrosa y atemporal manera de afrontar los reclamos ciudadanos de los problemas de bienestar animal y la toma de decisiones por parte de las instancias adyacentes a ellas, por parte del ayuntamiento. Aunado a esto, vemos la evidente ignorancia en las posturas por parte de algunos regidores a los que les venden tan fácilmente pensamientos mágicos de una postura superflua y superficial por parte de un grupo de personas que tratan de imponer su ideología en gran parte mediante el caos, la mitomanía, la confusión, la difamación y la violencia verbal ante la falta de fundamentos sólidos que puedan sostener ante las divergencias socioeconómicas, científicas, ecológicas y políticas. Se les olvida a los funcionarios gubernamentales que su fin primordial es ver por lo que la ciudadanía necesita y no lo que quieran. Una tarea que resultaría menos complicada si tan solo procuraran usar y hacer estadísticas y apoyarse de los profesionales en el área interesada, conocer todos los aspectos de los problemas a solucionar. Pero su miedo a que afecte de manera negativa su carrera política, que sus acciones tengan la percepción de una pérdida de simpatizantes o votos y toda esa parafernalia subjetiva de la que se hacen presos de promesas o amenazas por los ciudadanos que de manera abierta o en la oscuridad se los hacen saber, o quizá que también no es ninguna revelación, que poco les importa su función ante la sociedad y solo ven por sus intereses personales. Cualquiera que sea el motivo, son presas fáciles ante la falta de información y asesoramiento, lo que refleja su lánguido actuar. Y todo esto culmina en presentarse en cabildo a la fuerza, faltarle el respeto al presidente municipal y señalar como asesinos a los profesionistas que cumplen su trabajo basado en sus conocimientos y criterio científico por parte de un grupo de personas que, a mi parecer, manipulan la romantización en la relación de humanos con perros y gatos, porque al parecer es de muy poco interés el apoyar otras especies tanto alóctonas como endémicas, donde existe una interacción ecológica de riesgo además de los multicitados problemas de salud pública. Todo este empuje ideológico hace parecer que estamos ante una nueva instancia inquisidora, ya no de creencias religiosas, sino de ideologías asentadas en el dogmatismo, y que de manera muy similar, el miedo a opinar o actuar en contra de esas posturas, que aunque al interior estén en desacuerdo, prefieren seguirles la corriente y ponerse de su lado, aunque sea un capricho o berrinche ideológico. Y eso es lo grave, que sociedad, gobiernos y profesionistas de la salud animal estén ataviados por la opresión de unos cuantos, ocultos en las redes sociales o atrás de una lona, controlando las voluntades de las personas que creen en ellos, enviándolos como carne de cañón a una guerra estéril, que cometen los mismos pecados por los que acusan, bajo el escrutinio ideológico de la nueva Santa Inquisición animalista.
Ahora es momento de escuchar al especialista en fauna silvestre, Armando Rubio, quien nos habla sobre las noticias falsas que se difunden en redes sociales y que desinforman alarmando a la población.
Bien, a raíz de un video que está circulando en las redes sociales y que se ha hecho viral acerca de varios cocodrilos que están saliendo del estero Bocanegra hacia el mar y que causó sensación debido a que pues hubo la presencia de varias personas y que lo grabaron en video y que pues lo mencionan como que es algo espectacular, algo anormal, como que los cocodrilos están escapando del estero hacia el mar, algo que nunca se había visto. Bueno, déjenme platicarles lo siguiente. El cocodrilo de río, Crocodilus acutus, de nombre científico, habita en toda la vertiente del Pacífico de la República Mexicana, desde el sur de Sonora hasta Chiapas. Es un cocodrilo verdadero, no es un caimán. En Estados Unidos, traducido al español, lo conocen como cocodrilo americano de agua salada. Aquí en México se le dice cocodrilo de río. ¿Por qué es un cocodrilo americano de agua salada? Bueno, pues habita en el continente americano y porque tolera la salinidad. Es uno de los animales que tolera cierta salinidad, está especialmente diseñado para ello, y para excretar el exceso de sal, pues se ayuda de unas glándulas que tiene en su cuerpo para eliminar el exceso de sal. Este movimiento, que lo menciona como anormal, es algo que han hecho los cocodrilos durante 80 millones de años. Siempre han incurrido al mar para busca de alimento o busca de nuevos territorios. Recordemos que estamos en la temporada de reproducción. Las crías nacieron hace un mes o dos meses. Las hembras están muy, muy, muy agresivas cuidando a sus crías. Y por lo tanto, este movimiento puede haber sido ocasionado por a lo mejor una hembra que está celosa cuidando a sus crías, ya que existe el canibalismo en los cocodrilos. Y pues obviamente también un macho dominante, ¿no? La colonia más importante de cocodrilos se encuentra aquí en el estero Bocanegra. Tanto lo que es el río Meca como en el estero Bocanegra es donde habita la mayor población de cocodrilos que tenemos en Puerto Vallarta. Es un sitio de anidación de predilección de los cocodrilos, es muy privilegiado este lugar. Por lo tanto, no hay que espantarnos, ya que la nota o los comentarios o el video se puede malinterpretar como que hay una sobrepoblación de cocodrilos y que ya no saben a dónde ir y que ahora andan hasta en manadita. Déjenme decirles, los cocodrilos son solitarios. Si viven y conviven en esteros, pero cada uno tiene su territorio. Sí, entonces, este movimiento pues es algo normal que lo hemos visto durante muchísimos años. Tenemos más de 23 años trabajando aquí en la zona, investigando la ecología de población de los cocodrilos, la salud poblacional y algunos otros estudios que hemos realizado, y es algo que siempre lo hemos visto y siempre lo han realizado. Así es que no se asuste, no se alarme, no hay sobrepoblación de cocodrilos y no es algo espectacular. Aunado a que en temporada de lluvias también, pues bueno, las corrientes y los niveles altos de agua pues ocasionan que la población sea más dinámica que en otras temporadas. De por sí la población de cocodrilos es bastante dinámica, se mueven de Nayarit hacia Jalisco, no tienen fronteras ellos, y se mueven de un lugar a otro, incurren al mar, como lo mencioné, para caza, para buscar nuevos territorios. Y pues bueno, el ser humano no está en su dieta, es muy importante aclararlo. También hay que hacerle caso a las señalíticas que se encuentran en el lugar donde se menciona no adentrarse al hábitat del cocodrilo, no alimentarlos, esto es muy importante, no llevar mascotas donde hay cocodrilos, no pescar, ni mucho menos actividades de recreo. Y guardar una distancia de 15, 20 metros entre el avistamiento de un cocodrilo y tú. Si guardas esa distancia, nada va a suceder. Ningún accidente puede resultar de esta manera si respetamos todas estas indicaciones que las autoridades, tanto de ecología como protección civil, y tan así se menciona en el protocolo nacional de incidentes, de interacciones hombre-cocodrilo, si seguimos todas estas indicaciones, pues obviamente no va a pasar nada. Recordemos que ante la presencia de un cocodrilo, lo primero que debemos hacer es retirarnos del lado contrario a donde está su cabeza y llamar al 911 inmediatamente. Eso es lo que debemos de hacer inmediatamente, hablar al 911, hablar a las autoridades para que se hagan cargo si es que se encuentra, como decimos por ahí, fuera de su hábitat. Aunque recordemos, Puerto Vallarta está sentado sobre el hábitat de los cocodrilos. Ellos han existido aquí durante millones de años, siempre han estado aquí. Nosotros somos los que hemos estado destruyendo, fragmentando, disminuyendo su hábitat. E incluso existe la cacería, que déjenme decirles, es ilegal y totalmente es un delito federal, ya que es una especie que se encuentra bajo protección especial en la norma 059 de Semarnat. Entonces, es una especie prioritaria de la conservación. Debemos de seguir coexistiendo con ellos, respetando su espacio y respetándonos a nosotros mismos. Así es que, pues bueno, ya lo saben, no se alarme, no se asuste, no pasa nada. Los cocodrilos están siendo cocodrilos como lo han hecho durante tantos años.
Gracias, Armando, y ya para despedirme quiero dejarte con la música en el cine. En esta ocasión te voy a compartir el tema de Lara de la película Doctor Zhivago, obra del multigalardonado compositor francés Maurice Jarre, quien por cierto es padre de otro gran músico, Jean-Michel Jarre. Sobre Maurice Jarre hay mucho que decir. Contó con una larga y exitosa carrera como compositor de bandas sonoras como Lawrence de Arabia, dirigida por David Lean, con la que ganó un Oscar a la mejor banda sonora original y que se convertiría en uno de los temas del cine más reconocidos de todos los tiempos. También hizo la música para Hotel de Invalidez, El Doctor Zhivago, de la que estamos hablando en esta ocasión, y Pasaje a la India, que le reportaron dos Oscars más en la misma categoría, así como La hija de Ryan en 1970. En el caso de Doctor Zhivago, es una película histórica y romántica de 1965, dirigida por David Lean y escrita por Robert Bolt, ambientada en Rusia durante la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa de 1917 y la Guerra Civil Rusa. Esta obra cinematográfica es una epopeya italo-británico-estadounidense que transporta al espectador a un periodo tumultuoso de la historia. La trama sigue la vida de Yuri Zhivago, interpretado por el gran actor Omar Sharif, un médico y poeta casado cuya existencia se ve trastornada por los acontecimientos de la Revolución Rusa y la subsiguiente Guerra Civil. Julie Christie interpreta a Lara Antípova, quien es el interés amoroso del Dr. Zhivago, quien hace una actuación impactante. Dr. Zhivago está basada en la novela homónima escrita por el ruso Boris Pasternak en 1957, que le valió el Premio Nobel de la Literatura al año siguiente. Aunque el libro gozó de una inmensa popularidad en el mundo occidental, estuvo prohibido en la Unión Soviética durante décadas debido a su contenido político y crítico. Por esta razón, la película no pudo filmarse en la Unión Soviética y se rodó principalmente en España. Esta obra maestra cinematográfica fue una colaboración internacional entre la Metro Golden Mayer y el productor italiano Carlo Ponti. Doctor Zhivago es un testimonio de amor y conflicto en tiempos de revolución y guerra, y su impacto sigue siendo evidente en la historia del cine. El filme ganó en la 38 edición de los premios Oscar 5 de ellos: al mejor guion adaptado, a la mejor banda sonora original, a la mejor cinematografía, a la mejor dirección de arte y mejor diseño de vestuario. Y aunque fue nominada a otros 5, incluyendo mejor película y mejor director, perdió 4 de estos 5 ante The Sound of Music. Pues ahí te dejo con el tema de Lara, pero antes de despedirme quiero agradecerle, por supuesto, a la directora de Radio Universidad aquí en Puerto Vallarta, Susana Carreño, la dirección de producción, al buen Chepe Gómez, y por supuesto al inmejorable George Q en la realización y operación de este programa. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reis y de veras te deseo que tengas una excelente semana. Hasta la próxima.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.